La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
El Señor le dijo a Noé, ya que había estado construyendo el arca y todo esto, le dijo a Noé, entra tú en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. De todos los animales puros, llévate 7 machos y 7 hembras, pero de los impuros, solo 1 macho y 1 hembra. Lleva también 7 machos y 7 hembras de las aves del cielo para conservar su especie sobre la tierra, porque dentro de 7 días haré que llueva sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y así borraré de la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Noé hizo todo de acuerdo con lo que el Señor le había mandado. Tenía Noé 600 años de edad cuando las aguas del diluvio inundaron la tierra, y entonces entró en el arca junto con sus hijos, su esposa y sus nueras para salvarse de las aguas del diluvio. Vean estos 7 primeros versículos y analicemos algunas cosas. En el primer versículo dice que Dios le dijo, entra tú con toda tu familia. Noé se había preocupado por obedecer a Dios. Noé había construido el arca que Dios le había pedido que construyera, aun cuando parecía la cosa más estúpida que pudiera sonar en ese momento. Noé hizo caso y construyó el arca. Aun con toda la crítica que pudiera tener la gente, Noé hizo caso y construyó el arca. Aun con todo y todo, Noé se preparó de acuerdo a lo que había escuchado de parte de Dios. Y fíjense cómo le dice, entra tú con toda tu familia. Aquí dice que él es el único hombre que fue hallado justo. Pero fíjense esto, aun cuando su familia, vamos a suponer que no fuera hallado justa, ¿qué pasa? Aquí dice que Dios le llamó a él y a toda su familia, ¿sí? Él le llamó, entra tú y tú, con toda tu familia. Y le dice, voy a destruirlo. Y dice aquí, de aquí a una semana, ya habían pasado los 120 años que había construido el arca, ya estaba el arca preparada, y ahora le dice, dentro de una semana voy a hacerlo, voy a poner activo, voy a cumplir con lo que prometí. Porque Dios siempre cumple sus promesas. ¿Ok? Entonces, en estos versículos vemos algunas cosas. Número uno, primero que nada, en Hebreos 11, versículo 7, dice la palabra de Dios que por el hecho de Noé haber creído, ¿sí?, consiguió la justicia de Dios. O sea, Noé creyó en la justicia de Dios. En Hebreos 11:7, déjenme leerles, Hebreos 11, verso 7 dice, por medio de la fe, o sea, por haber creído, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría. Y por esa fe, por haber creído, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por medio de la fe. Fíjense que dice aquí que por medio de la fe, Noé creyó la advertencia de Dios. Una cosa es una advertencia y otra cosa es una amenaza. ¿Cuántos saben que son cosas diferentes? Pareciera, o sea, si nos están diciendo, ¿saben qué? Viene el ciclón, es una advertencia. ¿Sí? Claro, uno lo podría tomar como una amenaza, pero una amenaza a un hijo, cuando uno le dice a un hijo, hijo, la próxima vez que te vuelvas a soltar de la mano, te pueden atropellar. Y la otra cosa es decirle, ¿sabes qué? La próxima vez que te vas, te voy a dejar que te mueras ahí en medio del carro. Son diferentes cosas. Una es una amenaza, otra es una advertencia. Dice aquí que Noé escuchó la advertencia de Dios. ¿Sabe que Dios no nos anda amenazando? Dios nos advierte. ¿Sabes qué? Si tú haces esto, puedes tener consecuencias. ¿Sí? Eso sucede, nos da una advertencia. Eso es todo lo que hace. Dios no nos anda amenazando. Dios nos ama. Y precisamente porque nos ama, por eso advierte. Si no nos amara, no nos advertiría. ¿Sí? Y la cosa es esta. Él lo que hace es advertirle a Noé. Noé cree. Y al creer, toma la justicia de Dios, acepta la justicia de Dios, ¿sí? Y es que por esa fe dicen que el mundo fue condenado. Entonces vemos aquí, en el capítulo 2, dice, dice que hay animales puros e impuros. Y entonces les está diciendo que pueden tomar animal, le dice, tomen, de los animales puros tomen tantos, y de los animales no puros tomen tantos. Esto es importante. Los animales puros eran animales preparados para dos cosas. Uno, para alimentar al hombre. Dios le dijo desde el principio que iban a haber animales de los que podía comer, inclusive, por ejemplo, el puerco era un animal considerado impuro y no es aconsejable. Sabemos ahora en la medicina que obviamente muchas de las enfermedades del hombre vienen mucho por carne de puerco, y sabemos que la medicina, el alimento más sano es el pescado, ¿sí? Entonces, aquí lo que dice, separen alimentos puros e impuros y metan, de los puros metan más y de los impuros metan algunos al arca. ¿Sabe que esto habla no solo de la alimentación que quiere el Señor que tengamos nosotros, sino también habla de que Dios quiere, Él acepta todo el Antiguo Testamento, y lo vamos a estar viendo conforme estemos leyendo el Antiguo Testamento, nos vamos a encontrar, yo creo que voy a poner el clima para estar más fresco, ¿sí? ¿Okay? Nos vamos a encontrar en el Antiguo Testamento que Dios aceptaba, fíjense bien, Dios aceptaba que todo mundo fuera libre del juicio de Dios por medio de sacrificios. Y Dios aceptaba que hubiera sacrificios, y ese sacrificio tenía que ser de un animal. Pero el animal, para que fuera aceptado como sacrificio delante de Dios, el animal para que fuera aceptado como sacrificio tenía que ser un animal puro o limpio. ¿Sí? Pongan atención a esto. Esto es muy, muy importante. A futuro es muy importante lo que vendría después. Dios tiene una separación de animales. Aquí lo estamos viendo. Quiere animales puros e impuros. El animal puro es el aceptado, que se sacrifique, que derrame su sangre delante del altar. ¿Para qué? Para que Dios pueda tener la paz con todo el mundo. ¿Saben qué fue lo que aceptó después, con el tiempo? No solo los animales que llegaban y los sacrificaban puros, limpios, sino que se sacrificó un cordero, limpio, puro, sin mancha. Jesucristo es el cordero inmolado. Jesucristo es el animal puro, ¿sí? Que Dios iba a aceptar como sacrificio nuestro. ¿Saben que en Romanos 12, versículo 1, nos dice a nosotros que nos presentemos nosotros mismos como sacrificio puro, agradable a Dios? Y luego nos dice cómo es que nos debemos de sacrificar en Romanos 12. Nos dice, no sé si lo tienes ahí, ¿tienes Romanos 12 o no? O yo voy. Romanos 12 dice esto. Dice, les ruego por las misericordias de Dios que ustedes se presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el motivo de su fe. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que ustedes puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En este verso lo que dice es que si nosotros nos presentamos en sacrificio a Dios, todo nuestro ser, vamos a conocer la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. La buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Cuando nosotros nos presentamos en sacrificio agradable a Dios, ¿cómo? No conformándonos a la manera de vivir de este mundo, no conformándonos a la manera de pensar de este mundo. La manera de que tenemos que hacer, dice, es renovar nuestro entendimiento. Renovar nuestro entendimiento. ¿Saben qué? En una ocasión estaba Pablo y Silas en la cárcel metido. Estaban atrapados en la cárcel. Y de repente Dios abrió milagrosamente las cárceles donde sus apóstoles, Pablo y Silas, estaban ahí, y rompió las barreras y todo de las cárceles. Y cuando el carcelero se da cuenta que Pablo y Silas estaban libres, saben que cuando los presos escapaban, mataban a los carceleros, ¿sí? Por ser culpables de que huyeran los presos. Y entonces, en una ocasión, dice la palabra en Hechos, capítulo 16, verso 30, Hechos 16, 30, dice aquí que el carcelero lo sacó y les preguntó, o sea, yo me van a matar, soy el carcelero ya, ustedes están libres, pero ¿cómo puedo hacerle para salvarme de esta muerte que puedo tener? Y luego él lo sacó a Pablo y a Silas y les preguntó, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Y fíjense lo que dice en el versículo 31, Pablo le dice, cree en el Señor Jesús y así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Luego de decirle eso, le expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas, y enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Esta es una versión, Nueva Versión Internacional. Tengo aquí otra versión que dice, no, que es Reina Valera. Hay varias versiones, pero en la Reina Valera y en otras versiones dice esto. Se puso muy contento por haberle creído a Dios. Por haberle creído a Dios. Fíjense lo que les dice. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. No es igual a lo mismo que les dijo a Noé. Que entra tú y tu familia para que se salven. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Dios quiere salvar. El deseo de Dios siempre está en salvar. Pero muchas veces el deseo de nosotros está en seguirnos hundiendo. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado tormentas en la vida? ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado terremotos en nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido diluvios de nuestra vida? En donde no sabemos qué está pasando. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué mis hijos? ¿Por qué yo? ¿Por qué esto? No se lo explica uno. Pero vienen tormentas en la vida. Y entonces, ¿saben? Lo único que nos queda, voltear al cielo y a ver qué dice Dios. Es lo único que nos queda cuando viene un diluvio, o una tormenta, o un terremoto, ¿sí? Ahora, ese terremoto, este diluvio, este extraño fenómeno natural que ocurrió, así diría el mundo, tenía tres características. Número uno, nunca había ocurrido una cosa igual, y déjenme decirles algo, nunca ocurrirá. ¿Y por qué les voy a decir que nunca más ocurrirá? Porque Dios lo dice. Cuando se acabó el diluvio, lo vamos a ver en el siguiente capítulo, en el 9, Dios se compromete a no volver a hacer las mismas cosas, no acabar con el mundo de esa manera. Entonces, por eso tenemos la certeza que no va a volver a ocurrir esto, nunca va a haber una nueva inundación. Número uno, fue un fenómeno extraño y fue una cosa sobrenatural totalmente, ¿sí? En ese tiempo, ahorita hay muchas explicaciones que se dan a esto. ¿Saben que en ese tiempo, recuerdan el capítulo 2 de Génesis? En el capítulo 2 de Génesis dice que la tierra estaba cubierta por un vapor, y dice que no había llovido sobre la tierra. Y ese vaporcito era humedad que estaba rociando la tierra. Y bueno, ahorita vamos a ver cómo se abren las fuentes de los cielos y cómo se abren los ríos, los mares y todo eso. Ahorita vamos a continuar leyendo esta lectura, pero sí les voy a decir algo, fue algo sobrenatural, número uno. Número dos, vino a golpear toda la tierra. En los estudios científicos que se han hecho, se ha encontrado, ¿saben que en el Everest, donde van los alpinistas y todo, se encuentran fósiles de peces ahí en el Everest? Y no se explican cómo hay fósiles que tienen miles de años de peces ahí, ¿sí? Y lo que indica nada más es que una vez los niveles del agua estaban mucho más altos, ¿sí? Y hay muchas cosas que han demostrado por los estudios geológicos que la Tierra en algún momento sufrió un desastre de esas dimensiones, como las llamadas diluvio. Mucha gente dice, es difícil creer que todo el mundo ha sido invadido por agua. Sí, mucha gente puede pensar esto, pero déjenme decirles esto, por lo menos el mundo conocido en esa época tuvo que haber sido puesto bajo el agua. ¿Por qué? Porque dijo que fue voluntad de Dios acabar con toda la humanidad y con todos los animales, simplemente por eso. Entonces todo el mundo conocido en esa época, cosa que geológicamente se ha visto que en realidad en todo el mundo hubo algo y no entienden cómo fue y qué ocurrió, pero sí se demuestra que hubo un problema de agua, ¿sí? Pero déjenme decirles que una familia se salvó. Y dice ahí que a Noé le dijo, entra tú con toda tu familia. Y aquí estamos viendo también que a ese carcelero que lo iban a matar, le dice a Pablo, ¿pero qué puedo hacer para salvarme? Pablo no le dice, oye, porque te van a matar, porque no, les habla de Dios, le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y dice que después les expuso la palabra de Dios, les habló obviamente del perdón de Dios, les habló todo esto, Y dice que los invitó a comer en su casa y a su casa les expuso todo. Y dice que la familia se llenó de gozo. ¿Saben qué? Eso es lo que Dios nos trae, gozo. Cuando Dios entra y nos habla, trae gozo. No trae tristeza, trae gozo. Eso es lo que trae Dios, porque es un Dios de gozo el que tenemos. Pero primero nos confronta, obviamente. Estamos en la nada, ¿no? Estamos perdidos sin Él. Entonces, vamos aquí en los primeros versículos. Entonces, ¿cómo le pide también que lleve animales, verdad? Limpios y no limpios. Y en el versículo 4 y 5 vemos otra cosa. Versículos 4 y 5 dice: dentro de 7 días haré que llueva sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y así borraré de la faz de la tierra a todo ser viviente. Versículo 5: Noé hizo todo de acuerdo con lo que el Señor le había mandado. Este verso es muy importante, ¿por qué? Porque la fe se confirma con hechos. No podemos decir que creemos a Dios y que creemos en Dios si nuestra obediencia no confirma esta fe que tenemos. No podemos decir que creemos en Dios y a Dios si nuestra obediencia no confirma nuestra fe. Noé lo que hizo fue obedecer, pero al obedecer estaba confirmando lo que ya había creído. Había creído en Dios. Siempre la fe es confirmada por medio de obras. Siempre la fe es confirmada por medio de obras. O sea, que diga uno que cree en Dios y esté robando en su empresa, el que diga uno que cree en Dios y que crea a Dios y esté haciendo una bola de cosas, que es una bola de trampas y demás, lo único que hace es negar nuestra fe. La fe tiene que ser confirmada con obras. Por eso sí dice que Noé en todo hizo conforme Dios le mandó, en todo. Okay, y esto es importante para decir qué clase de fe tenemos nosotros. Okay, vamos a los siguientes versículos, versículo 8. Vamos a ver los siguientes versículos. Versículo 8 y 9 dice esto: de los animales puros e impuros, de las aves y todos los seres que se arrastran por el suelo, entraron con Noé por parejas, el macho y su hembra, tal como Dios se lo había mandado. Fíjense nada más. Noé había construido el arca, tiene que juntar una bola de animales. ¿Se imaginan? ¿Cómo fue hecho eso? Ahí dice, en el versículo 9, entraron con Noé por parejas, el macho y su hembra, tal como Dios lo había mandado. ¿Saben qué ese hecho? El haber metido todos los animales fue un hecho sobrenatural también. O sea, no fue Noé. Dios fue el que... Dios tiene control sobre todos los animales. Y Dios puede hacer que todos los animales que se necesiten y que Noé había juntado los metan. ¿Cómo? No es cierto. Hace 2 días llevé 2 perros en la cajuela de mi carro. Y hubieran visto, en la 1 de mayo, puse el carro ahí. Y la cuestión es que los tenía en la cajuela sueltos. No me dio chance de llevarlos ni en bolsa, ni en caja, ni ahí. Perros grandes. Y la cuestión es que para sacar uno, el otro se me estaba y estaba en la 1 de mayo. Estaba así directamente sobre la calle. Y cuidando que no vayan los carros. ¿Y cómo hacerle? ¿Se imaginan ustedes al Noé metiendo y sacando animales? Se le metía uno y se le salían otros. Si no es por el poder sobrenatural de Dios, Noé no hubiera podido cumplir. ¿Me explico? Y ese es otro hecho importante. Cuando Dios nos pide algo, aun cuando sea imposible que lo hagamos, mientras el poder de Dios esté con nosotros, va a suceder las cosas. ¿Sí? Porque si Dios nos pide algo, nos va a pedir algo que sea posible, por lo menos para Él, sino para nosotros. No es que yo no aguanto ya más a esta pareja. O sea, yo no aguanto a mi esposo. Ya no aguanto a mi hijo, ya no aguanto a mi jefe, ya no aguanto. O sea, si Dios te dice que sí, que vas a salir adelante, vas a salir adelante. Sí, vamos a salir adelante con el poder de Dios. Pero tenemos que confiar en quién, en nosotros. No, porque nosotros no podemos. Yo no puedo cambiar ninguna persona y ninguna circunstancia porque no soy Dios. Pero Dios sí puede. Y mi confianza tiene que ser puesta en Él, que en algún momento las circunstancias van a cambiar. Y yo lo que voy a tener que hacer es agarrarme de Él y decirle: yo confío en ti. Si tú me dices que esto lo voy a hacer, lo voy a hacer. Si tú dices que ella va a cambiar, va a cambiar. Si Él va a cambiar, va a cambiar. Él cambia a nuestros hijos. Él cambia a nuestra esposa, esposo. Él cambia a nuestros jefes. Él cambia a cualquier persona, porque dice la palabra de Dios que el corazón del hombre está en su mano. Así dice la palabra de Dios. Dios puede hacer las cosas que para nosotros parecen imposibles, porque para Él todo es posible para Él, y todo es posible para aquel que cree, ¿sí? Para aquel que cree en Él, en su poder. Entonces dice aquí que en el versículo 9 entraron los animales, y ahora vemos en el versículo 10, al cabo de los 7 días, las aguas del diluvio comenzaron a caer sobre la tierra, cuando Noé tenía 600 años. Fíjense bien, fíjense qué tan exacta es la palabra de Dios, versículo 11. Cuando Noé tenía 600 años de edad, precisamente en el día 17 del mes segundo, se reventaron las fuentes del mar profundo y se abrieron las compuertas del cielo. 40 días y 40 noches llovió sobre la tierra. Ese mismo día entraron en el arca Noé, sus hijos Sem, Cam y Jafet, su esposa y sus tres nueras. Junto con ellos entró toda clase de animales salvajes y domésticos, de animales que se arrastran por el suelo y de aves. Así entraron en el arca con Noé, parejas de todos los seres vivientes. Entraron un macho y una hembra de cada especie, tal como Dios se lo había mandado a Noé. Luego el Señor Dios cerró la puerta del arca. Luego de que todo fue como Él quiso, cerró la puerta del arca. Ok, entonces esto es aquí ya el cumplimiento. Se está, dice aquí que empezó a se puso ya fea la cosa y todo. Pero en ese tiempo, cuando empezó el diluvio, en versículo 17, dice que al final de cuentas Dios cerró el arca. ¿Sabe que va a haber un tiempo en donde se acabe la misericordia de Dios y únicamente venga el juicio? Va a haber un tiempo en donde se acabe la misericordia de Dios y venga únicamente el juicio, nada más. ¿Puedes poner 2 Pedro 3, por favor? Fíjense lo que dice aquí, 2 Pedro 3. Dice: queridos hermanos, yo les escribo esta carta, es la segunda que les escribo. En las dos he procurado refrescarles la memoria. Esta carta la está escribiendo el apóstol Pedro. Les he tratado de refrescar la memoria para que con una mente íntegra recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Versículo 3. Ante todo, deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona que siguiendo sus malos deseos se mofará. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Versículo 5. Pero intencionalmente olvidan que desde los tiempos antiguos, por la palabra de Dios, existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. Por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado. Y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los pecadores. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que en ella hay será quemada. Ahorita vamos a continuar viendo esto. Fíjense bien, hay un tercer elemento. Les dije yo primero que el diluvio fue un elemento sobrenatural. Número dos, que impactó a todo el mundo. Número tres, que estaba señalando cómo es que Dios puede enjuiciar la tierra completa cuando quiera. Y estaba, al estar diciendo que está señalando este juicio, estaba señalando un juicio por venir también. El primer juicio de Dios sobre la tierra fue con agua. El segundo juicio de Dios sobre la tierra va a ser con fuego. Lo estamos viendo ahorita en estos versículos, en estos primeros 10 versículos de 2 de Pedro 3. El juicio viene y va a ser con fuego, no va a ser con agua, con fuego. Dice que los elementos de los cielos serán deshechos. No sé cómo va a llover fuego del cielo, pero va a llover fuego del cielo. Si Dios lo dice, va a llover, ¿sí? Y la cosa es esta, esto es una verdad futura. Gracias a Dios que no estamos en ella todavía, pero ¿cuándo vamos a estar? Dice ahí que el Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Cómo fue que agarró a estas gentes el temblor antier? En la noche, dormidos, no estaban preparados. El juicio viene. Ahora, yo he oído gente que dice, el juicio es cuando uno se muere, ya con eso ya le cayó el infierno y se cayó. Pues, ¿están de acuerdo? Si así es el caso, estemos preparados todos los días para el juicio. Todos los días podemos estar preparados. ¿Para qué esperar hasta que llegue y entonces ver a cómo nos toca a cada quien? Bendito Dios que dice aquí que por medio de Jesucristo podemos ser libres del juicio venidero por medio de Jesús. Jesús es como el arca. Nosotros entramos en Jesús y somos salvos de la ira de Dios.
Sí.
Totalmente. Eso es un hecho. Eso está escrito ahí. Dos cosas hay aquí. Número uno, que va a haber otro juicio final y va a ser por fuego. Número dos, que es una cosa cierta. Aquellos que están en Cristo, que ya creyeron la obra de Cristo en la cruz, y esto significa aceptar a Cristo o aceptar el sacrificio, es libre de todo esto, ¿sí? Entonces, dice aquí muy claramente, fíjese bien, todo será destruido de esa manera. Ah, otra cosa que quería decirle, se me fue. Hay dos cosas. Cristo vino al mundo una vez, y saben que Él viene otra vez, y viene a enjuiciar. Créanmelo, yo hasta que empecé a leer la Biblia hace 15 años, yo supe que Jesucristo venía otra vez. Antes de hace 15 años yo no sabía que Jesucristo iba a venir otra vez. O sea, yo supe que había venido, que había estado en la cruz y todo. O sea, yo supe toda esa cosa porque desde chico nos enseñan esas cosas, ¿o no? Pero yo no sabía que Jesucristo venía otra vez. O sea, que voy viendo aquí que viene otra vez, dije, órale. Ahora, la primera vino como siervo, vino a servir al mundo, vino a darse al mundo. Tanto sirvió al mundo que fue hasta la cruz por todos nosotros. Pero la segunda no viene como siervo. La segunda viene como rey, y como rey a juiciar, ¿sí? Entonces, ese es el segundo hecho. Hay una segunda venida y hay un segundo juicio. La primera venida de Cristo no fue para juicio, fue para salvar todo lo que se había perdido. La segunda es para juicio. Y dice en el versículo 11, todo será destruido de esa manera. No deberían vivir ustedes, fíjense. Entonces, si ya sabemos que va a ocurrir esto, por consecuencia de eso, no deberíamos vivir como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios. Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa, fíjense bien, el versículo 13 es importantísimo, según su promesa, nosotros, los que hemos creído en Cristo, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Por eso, queridos hermanos, dice Pedro, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto, y para que Dios los halle en paz con Él. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas, Pablo se refiere a estos mismos temas. Hay en ella algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes o inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras, para su propia perdición. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta, no sea que arrastrados por el error de esos libertinos pierdan la estabilidad y caigan. Más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. Entonces,
muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.